estamos aquí, ya hay mucha gente y pues ya no sabe más, mi mamá está buscando y nada que encuentra y está muy difícil la situación. Está las bien.
Pues Jennifer, que le vaya bien, que pueda aparecer esa vivienda a un alquiler razonable. Mucho ánimo y que se recupere pronto.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno.
Paola, muchas gracias, compañera.
Gracias, compañeros. Como ven, una vez más el tema de la vivienda que
Sí,
aflora, ¿no?
tremendo. Yo creo que esto es gráfico, ¿no? De lo que está ocurriendo especialmente en islas como Lanzarote.
Desde luego que sí. Muchas gracias,
Un
compañero.
beso, Paola. Gracias, Jaime. Mañana seguiremos con este asunto. Mañana lo recuperamos.
Buen día.
Adiós, Santi.
Un saludo, buen día.
Usted tiene la duda, la mínima duda, por mínima que fuera, que un juez ha dictado alguna resolución o que ha dado directrices en un proceso de investigación por motivos ajenos a la ley, le invitamos, pero de verdad, le imploramos que usen los procedimientos que nos hemos dado todo en democracia y se deje de señalar, ¿verdad? Porque es que estamos viviendo una época oscura para los jueces.
Recuerdan desde la Asociación Francisco de Vitoria que cualquier pronunciamiento de un juez, como ese último de García Castellón, sigue un calendario procesal y no tiene nada que ver con la política. Más allá de este caso concreto, Sergio Oliva también lamenta la imagen de una justicia politizada por las últimas decisiones del Tribunal Constitucional.
Esa reiteración de las votaciones en bloque que estamos viendo de 7 a 4, lo que provoca para la ciudadanía es que se convierta en un órgano fuertemente politizado y que no venga a ayudar, sino que venga a complicar la relación, la buena relación entre los propios poderes del Estado.
Ha desvelado además que Félix Bolaños les dejó claro la semana pasada que mientras sea ministro de Justicia no habrá reforma para que los jueces sean quienes elijan a sus representantes en el Poder Judicial.
Y detenido un hombre por el presunto asesinato de los tres hermanos de Morata de Tajuña. Es un ciudadano pakistaní de 42 años que estaría detrás de la muerte de Amelia, Ángeles y Pepe, cuyos cadáveres aparecieron el pasado jueves en su domicilio, quemados y con signos de violencia. Juan Baño, ¿qué más datos podemos adelantar a esta hora?
La Guardia Civil intenta tomar declaración a este ciudadano de 42 años, pakistaní, que tal como nos adelantan fuentes al tanto de la investigación, estaría implicado directamente en la muerte de los tres hermanos cuyos cuerpos aparecieron en Morata de Tajuña. La benemérita sigue así los pasos de lo que los vecinos, como testigos de excepción, venían contando de manera abierta desde el minuto uno, que un ciudadano pakistaní apareció por el pueblo en torno al verano y que ya entonces habría golpeado en la cabeza con un martillo a la menor de las tres hermanas, a Amelia, de 72 años. Este hombre habría sido juzgado en un juicio rápido en Arganda por aquellos hechos. Este individuo estaba entonces viviendo en la vivienda de las víctimas y, según el relato de los vecinos, decía ser acreedor de las hermanas por unas cantidades desorbitadas, unos 60.000 euros, según estos testimonios. La detención ahora permitirá aclarar estas cuestiones y, sobre todo, saber si estamos ante el asesino de los tres hermanos cuyos cuerpos aparecieron, recuerden, apilados en la casa y semiquemados.
Y en Montellán, un pueblo de unos 7.000 vecinos de Sevilla, la policía ha detenido a un joven de 17 años de nacionalidad siria por su presunta relación con el terrorismo yihadista. Al parecer fue la propia madre del menor la que alertó de que su hijo tenía mensajes sospechosos en su teléfono móvil que le hicieron pensar que podría cometer un delito.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos a Carlos Alcaraz buscando los cuartos de final del Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, desde hace una hora tenemos en marcha el partido en la pista central del Open de Australia, que ha empezado muy bien para Carlitos Alcaraz. Ángel García.
De momento buenas noticias porque rompió el primer saque de Miomir Kecmanovic y lo aguantó hasta que se llevó el primer set por 6-4 con 16 golpes ganadores, jugando muy agresivo y muy bien Carlitos Alcaraz, aunque el serbio también intenta pelear. De momento en el segundo set 0-1 para Kecmanovic y ventaja, bola de uno iguales para Carlitos Alcaraz, que busca meterse en cuartos de final donde se enfrentará al ganador del Zverev, Norrie, que está ahora 5-4 para Norrie en el quinto y definitivo set.
Gracias, Ángel. En cuanto a la Liga, esta noche ponemos fin a la jornada 21 desde las 8:30 en tiempo de juego con el Granada Atlético de Madrid, jornada que viene muy marcada por la polémica victoria del Real Madrid 3-2 ante el colista de primera, la Almería, y por la goleada 5-1 del Girona al Sevilla, con la que los de Michel se colocan líderes con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, que cuenta con un partido menos. El Girona también coloca 8 sobre el Barça, que venció 4-2 al Betis. Recuerdo que esta semana, a partir de mañana, pondremos en juego los cuartos de final de la Copa del Rey.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información con el baño barato. Una colisión de un vehículo contra un muro en la Gran Canaria 1 a la altura de La Laja sigue hasta ahora causando retenciones de tráfico en la entrada sur a Las Palmas de Gran Canaria, aunque se van retrasando por ese efecto acordeón. Ahora mismo las principales incidencias las tenemos entre el enlace de Telde y el aeropuerto de Gando, sentido norte. En el coche siniestrado solo viajaba un conductor que, según informa el 112, ha resultado ileso. Te cuento también que las autoridades de Marruecos han anunciado el rescate de 108 migrantes, entre ellos 28 menores que se dirigían hacia las Islas Canarias en una embarcación en medio de un aumento de este tipo de operaciones durante las últimas semanas. Y el gobierno canario se muestra abierto a cambiar la ley de transporte, pero no en lo que atañe a la recogida de pasajeros en los aeropuertos por parte de las cadenas hoteleras. Es una petición que hacen empresarios de las zonas turísticas como medida para evitar las colas en las terminales, pero la directora general María Fernández recuerda que se trata de un sector profesionalizado. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Completo, el equipo de diputados del Parlamento de Canarias, Jonathan Martín de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista de Gomera. Jesús, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
Tamara Raya del Partido Socialista, ¿cómo estás, Tamara?
Muy bien, muy buenos días.
Esther González de Nueva Canarias, buenos días, Esther.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Y Carlos Esther del Partido Popular, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues le hemos hoy preguntado a la directora general de Transportes si le parece bien esa propuesta que están haciendo algunos hoteleros del sur de Tenerife, después de ver cómo sus clientes tienen que esperar pues una hora y media para pillar un taxi en determinados momentos, de si le parece bien que se cambie la ley del transporte para permitir que los hoteleros pues puedan comprar un coche y, por tanto, recoger a su cliente en el hotel, ¿no? Y que no tengan que padecer esas penurias. Y se lo preguntábamos porque hablamos también la semana pasada con Eulalia García, con la consejera de movilidad del Cabildo de Tenerife, que nos decía que igual había que revisar la ley del transporte.
Cuestión distinta es que efectivamente, por supuesto, sea necesaria o no una modificación de la ley de transporte, pero vamos a ver de
lo
que estamos hablando. El hotel,
¿usted cree que es necesaria esa modificación, consejera?
Yo creo que habría que hacer una revisión después de tantos años. La ley, a pesar de que tiene sus modificaciones, es del año 2007.
Todo lo que nos decía Eulalia García, le preguntábamos a María Fernández esta mañana, la directora general de Transportes, y ella no termina de verlo esto. Ella dice que sean los hoteleros los que contraten a empresas de transporte.
¿Los hoteles? ¿Qué quieren? ¿Dedicarse también al mundo del transporte? Muy bien, pues al igual que hay hoteleros que se dedican, que tienen constructoras y que tienen otras empresas con un objeto diferente, pues que creen una empresa de transportes, que cumplan los requisitos que tiene cualquier transportista y que den ese servicio al hotel, lo pueden hacer. Pero claro, tienen que cumplir todos los requisitos que tiene que cumplir una empresa de transporte.
Bueno, esto podemos también combinarlo con que estamos en la semana de Fitur, que hemos conocido que hemos cerrado 2023 con una cifra récord de 16,2 millones de turistas, y cuando preguntamos si son demasiados turistas, nos dicen lo importante es que los que vengan se gasten más, que tengamos turistas de alto poder adquisitivo. Bueno, pues aquí estamos hablando de turistas de esos, ¿no? De alto poder adquisitivo, que a lo mejor se gastan 1.000, 1.500 euros la noche, pero se encuentran con una cola ahí de una hora y media para pillar un taxi y después a saber el taxi que te toca. ¿Tamara permitiría esto? ¿Que los hoteleros compraran vehículos para darle el servicio a sus clientes? ¿Cómo lo ve Tamara?
Bueno, yo creo que ahí sí que estoy más de acuerdo con María Fernández, ¿no? Ya existe, hay algunos aeropuertos donde tú llegas y el hotel tiene a disposición una mini guagua normalmente, que tiene un horario de cada ciertas horas, que te traslada al hotel. Y eso se puede hacer sin ningún tipo de problema. Pero tampoco puede... Lo que no podemos... Tenemos que solucionar problemas. Lo que no puede ser que para solucionar problemas estemos generando continuamente otros problemas. Aquí tenemos un problema de movilidad. Somos 1 millón de habitantes más todos los turistas que vienen. Y eso tiene una repercusión clara en el tráfico de concretamente de esta isla y en general en Canarias. Lo que no puede ser es que para cada problema pongamos un coche más, otro coche más. Oye, pues hagamos un transporte colectivo. Yo entiendo que un hotelero quiera solventar un problema de ese tipo porque... Más allá de lo que tú dices, que te gastas una pasta para venir y demás, es que es la hoja de entrada, es la primera impresión que un turista se lleva cuando entras en el aeropuerto.
Sí, sí.
Cómo está el aeropuerto,
si ya no servicios. Cuento nada si encima se chupa la cola también, claro. del tránsito de pasaportes, ¿no? Del control de pasaportes, ¿verdad?
Y al final nosotros tenemos muchísimas virtudes, pero la gente también cuando viaja se lleva como recuerdo la experiencia. Y si la experiencia es que llego, tengo que esperar 2 horas, no hay un taxi, el transporte público pasa cada 4 horas, pues oye, evidentemente habrá que buscar una solución, pero la solución no es que le facilitemos tampoco al hotelero que ponga 500.000 coches que vayan a buscar a sus clientes, sino que bueno, que invierta, ponga una guagua o contrate a una empresa de guagua que recoja a sus clientes en el aeropuerto.
Jonathan, ¿qué dice?
Los vehículos están, lo que pasa es que hay que ordenar para que se pueda recoger a ese pasaje. Ya el Cabildo está trabajando en ello, se ha reunido con el Ayuntamiento de Granadilla, con los taxistas de Granadilla, y estaban en un primer acuerdo para que taxistas de otros municipios puedan ir a recoger a pasajeros al Tenerife Sur. Lo que es inaceptable es que seamos una potencia turística y ver las imágenes de las colas de gente esperando un taxi, ¿no?
De este fin de semana, que llevamos semanas con esto.
Llevamos ya más de un mes con
de este fin de semana, ¿no? Otra vez, a las puertas de Fitur.
Es inaceptable y hay que solucionarlo. Y la solución no pasa, desde luego, creo yo, porque los hoteles recojan a sus clientes, porque si no, cada uno aquí hace de su capa un sayo y volvemos a tener un caos.
Jesús.
Pues estoy de acuerdo con los compañeros, no creo que poner más coches en las carreteras sea la solución. Yo creo que lo que hay que hacer es ordenarlo. Hay suficientes empresas de transporte que pueden realizar esta labor y solo pues hay que ponerse de acuerdo entre los hoteleros y ellos y contratar sus servicios y que puedan realizarlo. Me parece muy bien también que taxistas de otros municipios puedan hacer esas recogidas, como muy bien dice Jonathan, en los aeropuertos, pues para llevar los clientes a ese municipio. Y yo creo que esa es la línea en la que tiene que trabajar tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo. No creo que poner más coches en nuestras carreteras vaya a solucionar el problema. Al final vamos a crear un grave problema de falta de sostenibilidad, porque si ya lo tenemos, imagínate incrementando el número de vehículos, sería todavía pues muchísimo más catastróficas nuestras carreteras. Por tanto, yo creo que la vía en la que trabaja el Cabildo y el gobierno de Canarias sería la adecuada.
Carlos, ¿qué dice?
Sí, bueno, pues efectivamente coincido también con los compañeros, pero sobre todo porque además con los problemas que tiene ya Tenerife, la isla de Tenerife, con el tráfico, sería, bueno, pues yo creo que igual salvar un problema y agravar otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que ordenarlo. Esto no solamente afecta a turistas, también afecta a usuarios del día a día, porque la capacidad que coge o sea, la ocupación que hace un turista, al final merma la capacidad también del usuario y al revés, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que hacer es, yo apoyo la línea que está cogiendo el Cabildo de Tenerife, de trabajar, de redoblar también lo que ha comentado el gobierno de Canarias, pero sí está claro que hay una imagen siendo, y lo han comentado, una primera potencia a nivel mundial en turismo, esa imagen pues no podemos darla, porque al final el turista viene a descansar, viene a estar tranquilo, viene a una isla con muchas prestaciones, y lo primero que se encuentra es que va a perder 2 horas para coger un transporte para poder llegar a su hotel. Pues evidentemente yo me desesperaría.
Me dice aquí Sergio, dice: buenos días, Maya, mi pregunta es la siguiente: si los hoteleros ponen coches o guaguas para llevar a sus clientes del aeropuerto hasta sus hoteles, ¿esos coches o esas guaguas no van a coger la carretera, van a ir volando? Porque la cola cuando se hace es para todos igual. Esther, ¿qué dices?
Yo lo primero que te digo es que la ley de transporte efectivamente hay que cambiarla, pero ya cambiarla, porque es que nació en el año 2007 con muchos errores, con muchos problemas, y ya llevamos muchísimos años sin que gobierno tras gobierno la ley siga sin cambiar. Lo que sí es cierto es que es impresentable que haya que turistas y residentes, ¿no? Vamos, los turistas tengan que esperar pues una hora en el aeropuerto por un taxi, pero respecto a esto, desde luego, lo único que no cabe es que ahora los hoteleros se conviertan también o se dediquen a hacer transporte también. Para eso está el servicio de transporte y el sector del transporte, y no solo hay taxi, hay VTC y hay servicio turístico de guaguas y de microbuses que pueden contratarlo los hoteleros. No tienen que comprar las guaguas ellos y hacer el servicio, sino que pueden contratar a los servicios de guaguas o de microbuses turísticos y hacer eso. Además de todo esto, no podemos olvidar que los aeropuertos y los puertos son áreas sensibles, con lo cual mediante Transfer puede coger cualquier taxi en ese municipio. Y luego, otra de las cosas que habría que trabajar en general sería por llevar a cabo la aprobación en Gran Canaria, ya se ha hecho hace bastantes años, y habría que hacerlo en el resto de las islas, que son las áreas de prestación conjunta.
Claro. Oye, una rondita rápida. 16,2 millones de turistas en 2023. ¿Les parece un éxito? ¿Les parece que son demasiados turistas? ¿Creen que podemos seguir creciendo y no pasa nada? ¿Qué opinan, Tamara?
Hombre, yo creo que uno no puede crecer hasta el infinito si no tiene servicios ni infraestructuras suficientes para dar esos servicios de manera adecuada. Y luego también eso tiene un coste. Tenemos que pensar en qué modelo de desarrollo queremos para las islas. Eso tiene un coste energético. Porque tiene un sobrecoste de energía, de residuos, de transporte,
de agua,
tiene, o sea, todo eso está muy bien, pero tenemos que saber qué consecuencias tiene para nuestro territorio. Si queremos seguir siendo una potencia turística, hay una parte de conservación y otra parte, por supuesto, de servicio. Yo no creo que se trate de si son muchos o pocos, sino de si tenemos los servicios adecuados para prestarlos. Y también es verdad que tiene que ser un turismo, pues un turismo que se gaste las perras aquí, sí, ¿no? Que invierta, que vaya a comer al restaurante, porque claro, entiendo que dentro de esos 16 millones están también los que vienen de alquiler vacacional, que es un turismo que va más al súper a comprar y bueno, que tiene todo el derecho del mundo a viajar como cualquiera, pero que tiene una incidencia bastante menor y en la generación de empleo y en la generación de riqueza, que al fin y al cabo, hombre, hemos apostado históricamente por este sector, por el sector turístico, y esto tiene que tener una ventaja, digamos, para los canarios y para las Canarias.
Carlos, ¿son muchos?
Pues sí, yo creo que no es que sean muchos, es que yo creo que es una noticia positiva, o sea, un balance positivo. Yo no soy de los que, y el Partido Popular no es de poner topes, sí dar ese servicio y esa calidad, evidentemente, pero el balance ha sido y no puede ser más positivo. Además, esa afluencia superior a 16 millones de euros ha generado una facturación cercana a 20.000 millones de euros. Y la temporada próxima ya se avecina y se antoja de la misma manera con esos buenos datos. Yo creo que Canarias vive del turismo, es nuestro principal sector económico. Si el turismo va bien, el resto de la economía, de los negocios, de las empresas van bien, porque así se ha demostrado, y ahí están también los marcadores, los índices del mercado laboral, que así lo están demostrando, y por lo tanto yo creo que tenemos que felicitarnos por el número de turistas que han venido y sobre todo por la facturación que han dejado, que al final es lo que nos da de comer.
Esther, ¿qué dice? ¿Son muchos? ¿Está bien? ¿Podemos seguir subiendo? ¿Podemos llegar a 17 millones, a 18?
Yo entiendo que es muy mala política la destinada exclusivamente a contar turistas, que necesitamos la cantidad de turistas necesario, pero además buscar turistas que lo que hagan es dejar dinero, pero además no solo en los hoteles, aquellos que vayan a hoteles, sino en todo el entramado pues productivo y económico de Canarias, que han generado 22.000 millones de euros, eso es cierto, pero también tenemos que tener en cuenta que esos 22.000 millones de euros no son los mismos 22.000 millones de o la misma cantidad que pudieron dejar en el año pre-COVID, en el año 19, el mismo número de turistas, puesto que mucha de esa cantidad viene planteada por la inflación. Yo insisto, lo que creo que es que el Parlamento está ya pues creada y que tiene que empezar a funcionar, y ya estuvo también la legislatura pasada, la necesidad de abordar el reto demográfico y dentro de ese reto demográfico saber qué capacidad de turistas podemos absorber a lo largo de cada año.
Añado un dato que nos contaba la semana pasada el director de Relaciones Externas de la Consejería de Sanidad, que en el año 2023 se solicitaron 37.000 nuevas tarjetas sanitarias en Canarias, ¿eh? 37.000 nuevas tarjetas sanitarias. Jonathan, ¿son muchos?
Son los que somos capaces de acoger. Tenemos la planta alojativa, ya sería de género tonto tenerla y no ocuparla, ¿no?
Entonces, claro, los hoteleros dicen que ellos pueden recibir muchos más, porque como los niveles de ocupación no están a tope, que ellos podrían recibir muchos más.
Mientras tengamos la planta alojativa y no vayamos a ampliarla, pues ya la tenemos y la estamos ocupando. El problema viene cómo compatibilizar los servicios con el aumento de ocupación de esa planta alojativa, ¿no? Y ahí es donde tenemos que equilibrar para dar un mejor servicio con un menos costo pues medioambiental, de carreteras, de comunicaciones, sanitario incluso, que en el sur influye bastante, a esos turistas. ¿Es una buena noticia? Sí. Sí, porque el turismo es la cabeza tractora de nuestra economía y esos números permiten que nuestra economía haya mejorado en los últimos tiempos.
Jesús ahora nos va a decir, pues mándenme alguno más para La Gomera, ¿no, sí, Jesús?
No, yo creo que nosotros de momento estamos bien. Yo creo que actualmente la ocupación estará alrededor del 90% en la isla. Yo creo que eso es positivo. Yo creo que, aparte de contar pues eso, como de hablar de esa cifra de más de 16 millones de turistas, que yo creo que es positiva, también tenemos que plantearnos esos más de 22.000 millones que ha generado el turismo, cómo repercuten en nuestra sociedad en Canarias, al pequeño y mediano empresario, por ejemplo, a los trabajadores del sector turístico, las camareras de piso, si eso va a mejorar sus condiciones laborales, si van a tener un mejor salario, que en Canarias tenemos uno de los salarios más bajos de toda España. Y yo creo que eso es lo que tenemos que plantearnos, que tenemos un sector turístico muy potente, pero tenemos que tratar de que repercuta en nuestra sociedad canaria. De eso tiene que ser lo fundamental.
No. Déjeme que escuche unos consejitos y seguimos hablando.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y un tema más que les propongo tratar, que además tiene relación con lo que hablábamos antes, ¿no? Es el caso de Jennifer, una de las desalojadas en esas viviendas de Playa Blanca, en Lanzarote, que, bueno, su caso es más grave, ¿no? Porque había sufrido un aborto y había pasado por dos operaciones y tuvo que salir en las condiciones que relata.
Estoy ahí recuperándome. Me hicieron dos cesáreas porque me compliqué en una, entonces me hicieron otra vez la cesárea. Pues no, yo estaba, pues de verdad que cuando ya mi mamá me llamó, me dijo, no, ya llegaron los de la Guardia Civil. Entonces me pararon de la cama y todo porque ya empezaron a, que teníamos que salir, no, me sacaron para allá afuera y me sentaron en una silla.
Bueno, nos contaba Jennifer que bueno, de allí fue a la casa de un tío donde están viviendo ahora 9 personas y ella se está quedando en el salón porque el piso es pequeñito y solo tiene 2 habitaciones, ¿no? Bueno, pues aquí hay muchas derivadas, ¿no? Pero en definitiva está el problema de la vivienda, porque dice Jennifer que a ella le gustaría alquilar un piso, pero que no encuentran, que en Lanzarote no encuentran, que no hay que alquilar, y mucho menos un precio razonable. O sea, de entrada que no encuentran, pero un precio razonable ya tampoco encuentran, ¿no?
No, le pasa a Jennifer, lo estamos viendo, yo que vengo del gremio docente, compañeros, Fuerteventura, Lanzarote, sur de Tenerife y sur de Gran Canaria, se las ven y se las desean, y están compartiendo piso como si fueran universitarios para poder trabajar en esas islas porque no encuentran, no hay oferta de vivienda de alquiler y la que encuentran es inasumible, ¿no?, para cualquier trabajador, con lo cual tenemos un problema, llevamos hablando de él pues el último año prácticamente y hay que abordarlo, sobre todo puntualizando, no es el problema en todas las islas igual, pero hay que abordarlo desde un punto de vista desde la promoción privada y desde el punto de vista también de la promoción pública para acaparar todo el mercado que en este caso está desasistido, ¿no?
No, bueno, ha surgido, podemos meterlo también aquí, ¿no?, lo de la posibilidad de construir viviendas en suelo rústico. ¿Jesús es partidario de esto? ¿No es partidario para darle solución a este problema?
Pues como ya ha manifestado también el portavoz de nuestro grupo, yo creo que tenemos que buscar una solución. Los ayuntamientos no tienen suelo en algunas islas, como puede ser en la isla de La Gomera, y esta puede ser una solución para la construcción de vivienda pública. Eso sí, con ciertos requisitos, esto no es una barra libre de que se va a poder construir a lo loco, pero estamos de acuerdo en ese decreto que prevé el gobierno de Canarias en la construcción de vivienda pública en suelo rústico, pero como ya digo, con unas garantías y con ciertas condiciones, porque nuestro territorio es limitado, tenemos que protegerlo y tiene que prevalecer también nuestra sostenibilidad, eso es fundamental.
Tamara, ¿qué hacemos?
Bueno, lo primero de todo es absolutamente descorazonador escuchar a esta chica contar que en una situación en la que está recién operada, en un sillón, me parece totalmente inhumano que saquen a alguien en esas condiciones y además que la saquen sin una alternativa en la que pueda estar bien atendida, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, volvemos casi que a lo mismo todo el rato, ¿no? O sea, intentamos generar, hacer de los problemas más problemas, ¿no? Yo no creo que aquí la solución sea utilización del suelo rústico para seguir construyendo, ¿no? Y de ser así tendría que estar tan milimetrado y tan que no quepa la posibilidad de que esto pase en un futuro a manos privadas, fondos buitres y demás, que lo mejor es que yo creo que es optar por otra vía, porque yo no creo que en Canarias no haya vivienda suficiente. El problema de Canarias es que el uso de la vivienda, pues normal, estamos en la oferta y la demanda, y al final, oye, yo le decía, me decía una amiga el otro día, es que estoy buscando un piso para alquilar en Puerto La Cruz, ¿no? Y yo le decía, pues bueno, págale el alquiler a tus hermanos, ¿no? Y alquila, y me decía, no, no, porque con la casa que tenemos en común sacamos más de 1.000 euros, porque la tienen en alquiler vacacional. Que me parece muy bien, es una ayuda a una familia, pero eso ya es una vivienda que tú no alquilas a alguien. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta y hay que limitar el uso de la vivienda, y luego también hay que pedirle a los empresarios que parte de ese esfuerzo en zonas, por ejemplo, como Lanzarote, Fuerteventura, en más de una ocasión, históricamente, el empresario le daba
el alojamiento
a los trabajadores, ¿no? Y bueno, yo creo que se pueden mirar y contemplar, pero vamos con soluciones a la loco, porque surge un problema y los políticos en general queremos tener una respuesta inmediata para que la cosa no nos suponga un coste político, ¿no? Y en política a veces también hay que tener la valentía de decir, oye, no, vamos a parar, vamos a hacer un análisis de verdad de cuál es la situación, y en función de lo que tengamos vamos a adaptar y a legislar. Porque la legislación se tiene que adaptar a la necesidad de cada territorio.
Esther.
Se me cortó en medio y no...
No, estábamos comentando también en línea con la situación de la falta de viviendas en Lanzarote, por lo que le ha pasado a Jennifer, que ha surgido la posibilidad de construir viviendas públicas en suelo rústico. Si estaban ustedes de acuerdo con esto para darle solución a este problema.
Estamos en absoluto desacuerdo. Yo entiendo que hay suelo suficiente, aunque, o sea, urbano o lo que es urbano, urbanizable programado, para hacer que permita que se urbanice y se hagan viviendas en este tipo de suelo, y no coger el suelo de protección paisajística o suelo de protección agraria. Cosa distinta es que en algún núcleo, algún municipio específico no hubiera pues ningún tipo de este suelo, que no sea el caso, pero suponete que no lo hubiera, bueno, que se pudiera cambiar, calificar o hacer un cambio de calificación de un determinado terreno, de una determinada zona de rústica a urbana, pero muy concreta, muy detallada, y para un número específico y unas viviendas específicas, las viviendas públicas en particular, pudiera ser, pero tiene que ser un caso después de agotados el resto de las posibilidades.
Nos dice Javier, dice, la propuesta de que los empresarios den alojamiento me parece bien, pero ¿qué hacemos con ayuntamientos que tardan 3 años en dar una licencia de obra? Arona, por ejemplo, San Bartolomé. Carlos.
Sí, es que, bueno, hay que mirar los datos, ¿no? En los últimos 4 años, nada más y nada menos, se han construido en Canarias como vivienda de protección oficial 60. O sea, en los últimos 4 años. Estamos hablando también que en las últimas 2 décadas podemos estar hablando de cerca de 14.000 viviendas que se han creado o se han construido en Canarias. O sea, y claro, evidentemente la población también ha crecido. Como hemos visto, ha crecido la llegada de turistas. Estamos en 16 millones. Eso genera más servicios, genera más población que viene en un mercado, pues, de libre circulación, y por lo tanto eso al final requiere una serie de servicios que deben ir acompasada. Por eso no es normal que en los últimos 4 años, cuando la población ha crecido mucho y hay muchos más servicios y más prestaciones, nada más que tengamos unas viviendas públicas alrededor de 60. Eso yo creo que al final es un fallo, y eso viene de esto. Se comentaba también el tema de las viviendas vacacionales. Bueno, el gobierno de Canarias ya está poniendo también en funcionamiento, y ya seguro que lo debatiremos en muchas ocasiones, una nueva ley para regular también el mercado de las viviendas vacacionales, que creo que al final también va a repercutir y va a tratar temas también que van a concebir y van a estar relacionados con la vivienda.
Bueno, pues hasta aquí nuestro ratito de tertulia con diputados del Parlamento de Canarias, con Jonathan Martín, diputado de coalición. Buenos días, muchas gracias, Jonathan.
Gracias a ustedes.
Jesús Ramos, un abrazo.
Un abrazo igualmente, Mayer.
Gracias, Tamara, también por estar con nosotros.
Muchas gracias. Un saludo.
Esther, un abrazo.
Un abrazo y buena semana para todos.
Adiós, Carlos.
Adiós, Mayer. Un abrazo a todos.
Canarias.
Estar informado.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz? El corazón de Tenerife. Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con mil planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, Sociedad de Desarrollo.
Mantequilla la Irlandesa. Tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre. La de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige la irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo y diga después qué remedio hay para un corazón que no puede olvidar, que lo mata el penar. Déjeme saber lo que debo hacer, dígame doctor.
Doctor Maynard, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Dígame, doctor, como dice la canción, ¿no?
Así es, dígame.
¿Todo bien?
Bueno, ya sabes que todo se puede mejorar.
Parece
y
que...
Y en eso estamos.
Sí, bueno, parece que está mejorando el pico de la gripe, pero...
Bueno, realmente la gripe en invierno siempre fue gripe. Entiendo que posteriormente han habido otros cúmulos de información y de enfermedades, y bueno, por eso hoy tenemos a alguien que puede hablar mejor que tú y yo de esas
sí,
cosas.
Sí, decíamos al doctor Maynard, vamos a hablar de este asunto, si ha pasado algo especial, si esto es una consecuencia de la pandemia, andamos ahí un montón de gente con gripe A.
Es una consecuencia de vivir. Si vives, arriesgas a todas estas cosas, incluso que te coja un coche.
Sí, también.
O que se caiga en un avión.
Bueno, está con nosotros el doctor Pedro Lainez, que es jefe de servicio de medicina interna del hospital Hospiten Rambla. Doctor, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos.
Lo que ha pasado en este final de año de 2023 y comienzo de este 2024 es consecuencia de vivir, como dice Maynard, ¿o ha ocurrido algo especial?
Yo creo que, vamos a ver, no ha ocurrido nada especial. Desde siempre, desde que yo soy médico y llevo unos cuantos años, todos los inviernos y principio de primavera hay infecciones respiratorias, infecciones virales, tanto por gripe como por otros virus.
O sea, que no tenemos ningún componente añadido de que vengamos de la pandemia y ahora se haya dado un repunte de COVID, de gripe A, de nada, sino...
Lo único de venir de la pandemia que puede ocurrir es que la gente esté más cansada de este problema y se vacune menos o que haya eliminado las medidas de protección que todos conocemos. Claro. Pero realmente...
Eso sí que ha sido positivo, ¿no? Que mucha gente ha visto que la mascarilla es una fórmula interesante. Exacto. Para evitar la propagación de los virus, y aquellos que están enfermos se la ponen, o alguna parte, una parte de los que están enfermos se la ponen, y después Hombre. Otra parte con miedo a pillar alguno de esos virus también se la pone.
Yo creo que lo de la mascarilla, como dicen ahora, ha venido para quedarse, ¿no? Vamos a ver, que ya los orientales, que tienen una visión quizás más cívica, más pública de la sanidad, llevan muchísimos años poniéndose mascarilla ante las infecciones respiratorias o ante la polución. Y esto es una cosa que es una medida de prevención sencilla y evita muchas infecciones. Esto se ha visto claramente cuando la pandemia del coronavirus, que la gripe, que es otro virus diferente, disminuyó una barbaridad el año pasado. Este año no.
Sí, sí, sí.
Pero este año ha pasado lo que ha pasado desde siempre. Hace 30 años.
Hombre, siempre. Lo que sí nos ha sorprendido, doctor Lainez, es cómo han estado nuestras urgencias, ¿no? Las urgencias hospitalarias. Y
todos los años las urgencias hospitalarias en las Navidades están fatal. Y eso no es de ahora, sino de hace muchos años. Uh-huh. Y ocurre por muchos motivos. Primero, porque probablemente hay que adelantarse a las medidas preventivas. Y eso no se ha hecho desde siempre, ¿no? De adelantarnos a las medidas preventivas en el sentido de propiciar la vacunación de la gripe y ahora del coronavirus y de otras infecciones respiratorias antes de que venga el frío y el invierno y las reuniones familiares en las Navidades, adelantarnos y propiciar y hacer una propaganda de que la gente se vacune. Mm. Y luego, en el sentido de la gestión hospitalaria, pues es muy complicado porque siempre estamos muy sobrecargados, pero siempre en las Navidades ha habido problemas. Mm. Hay personal de vacaciones, hay problemas de más infecciones respiratorias, se suspenden las intervenciones quirúrgicas, las pruebas diagnósticas, debido a las infecciones respiratorias. Pero eso no es de ahora. Mm. Este año, como hay más propaganda y se dice más, ocurre más, pero no es que ocurra más realmente.
Ya, ya, ya. Bueno, Maynard, ¿qué dice?
Bueno, yo me sonrío porque primero, como acaba de mencionar Pedro hace un poquito, él es médico de hace años. No sé si tantos como yo.
¿Cuántos años, Pedro?
Bueno, yo soy médico desde los 23 años y tengo 68.
Está bien.
Ya llevo unos cuantos. Y entonces recuerda que nosotros en esa época aprendíamos a lo que era protegerse con una mascarilla, que por cierto era más barata que ahora, punto de aparte. Dicho el chiste, volvamos a la mascarilla. Entonces todo profesional sanitario sabe que cuando se acerca un enfermo que tiene algún tipo de infección, sea respiratoria o la que sea, que cuando uno tiene un pequeño catarro y se acerca a un enfermo, se la pone, que cuando estás malito, le dices a tus compañeros, oye, tú te quedas hoy en el despacho, que no te preocupes que paso a visitar yo. Es que son costumbres absolutamente establecidas. ¿Que hay más gente en urgencias? Déjame decir la frase que repito y dentro de poco la voy a tener que cambiar, que estamos ya en casi 9.000 millones de gente, si éramos 3.000 cuando se estudiaba, si es que estudiaba Pedro, pero no se supone que sí, porque es muy listo, pero yo iba también a clase, 3.000 millones.
Ahora lo has estudiado, Pedro, ¿no?
Ahora, mira tú, para llevar tantos años haciendo esto, y encima reconocer que es que no está pasando nada especial en estos momentos, pues obviamente tiene estudios.
No, mire, por cierto, ahora que dice lo de la mascarilla, el otro día estábamos en un restaurante,
Y
nos decía el jefe de cocina, hombre, tengo a algunos compañeros un poco tocados de gripe y están todos con mascarilla. Antes no se ponían la mascarilla, imaginar que eso lo dices tú mucho.
Una de las cosas que más ayudó en la época de la pandemia en cocina fue que no aguantábamos los escupitajos de la cuchara, que chupaba se mete la cuchara y la chupa a ver cómo está, ni el que servía. Nos echaba también algún aliento. Pues te recuerda que cada vez que hablamos tú y yo en estos momentos,
empezamos
a. Voilà, son unas micro burbujas que no se ven. Tú y yo, porque estamos un poco lejanos, porque nos llevamos fatal. Pero si no, si estuviéramos más cercano, verías que te estoy mojando. Y eso existe desde que existe la vida. No sé si los dinosaurios llevaban eso, pero nosotros sí.
Totalmente de acuerdo con Manolo.
Aquí tú. Entonces, ¿para qué gastamos dinero con Pedro? Sin tiempo, si está de acuerdo conmigo.
No, que a Maynard lo que le gusta es que haya alguien que esté en contra, Pedro.
Ya, pero en este caso, la verdad, en otras cosas no, pero ahora coincido totalmente con él.
Llevamos desconectados hace tiempo, Pedro y yo. Pero tengo que reconocer no, en público que es mi médico de cabecera, pues internista. Y una cosa que se tiene que hacer en medicina siempre es no ir de especialista en especialista. Tú vas a un gerente y gestor del conocimiento sanitario que se llama internista y este te dice, ve aquí, aquí, aquí. Y eso, curiosamente, lo hemos hablado siempre, Pedro y yo. O sea, una de las cosas que se hacen mal en salud es acortar los tiempos y acudir a algo que no te corresponde aún, ¿no? A no ser que sea una emergencia, un accidente, bla, bla. ¿Estás de acuerdo, Pedro?
Estoy totalmente de acuerdo, hombre. Yo creo que hay que potenciar la medicina general y la medicina interna en los hospitales, la medicina general, la medicina de familia en los centros de salud.
Los primeros
tiene que ser la base de nuestro sistema.
Los primeros puestos, digo que vengo este fin de semana de Zaragoza, ¿no? Entonces, lo primero que lees en el periódico de Zaragoza del domingo, en el Alto Aragón, se puede decir, porque como aquí no se puede comprar. En el Alto Aragón resulta que lo hice. Los puestos que se quedan descubiertos son los de médicos de familia.
Bueno, los de médicos de familia.
Sí, déjame hacer dos chistes antes que diga Pedro nada. He dicho que no se puede comprar y acabo de cagarla. Pues si vamos a la inteligencia artificial, por supuesto que se puede leer desde el móvil o desde el teléfono. Lo que pasa es que es muy clásico para esta la lectura, yo sí.
Bueno, perdón, la medicina perdón, familia, perdón. Por supuesto que la medicina familia hay que potenciarla, hay que hacer más atractivo las plazas de medicina de familia, aparte de crear las plazas mil que hagan falta, pues hacerlo muy atractivo desde todos los puntos de vista para que las personas que terminan medicina, que seguro que si tienen una especialidad atractiva, menos burocrática, harían muchos medicina de familia. No. Pero ahora realmente la especialidad está sobrecargada de labores burocráticas, de pacientes que vienen a repetir recetas y tal, que todas estas cosas se podrían mejorar para que ellos, y tener más medios en primaria, para poder hacer mejor tu trabajo.
Este tema que acaba de sacar Maynard es interesante, ¿no? El de los pacientes que empiezan a ir a distintos especialistas, cada especialista manda una medicación y después resulta que esa medicación no está coordinada por nadie. Y a lo mejor le trae problemas al paciente, Laine.
Eso es totalmente cierto y muchas veces mi labor en la consulta es quitar fármacos.
¿Quitar fármacos?
Quitar fármacos porque un especialista, para nombrar, manda una cosa, otro manda otro, y después estos fármacos entre sí, pues a veces no son compatibles. Claro. Y cuando tenemos, y no es nada raro, una persona mayor que tenga más de 8 fármacos, eso no hay que lo controle. Entonces, quitando fármacos y dejando solo los esenciales, muchas veces los pacientes mejoran.
No, hay veces que vemos gente que tiene una colección de pastillas que es terrible, doctor.
Sí, sí, así es. Y desconocemos las interacciones entre uno y otro.
Es más, yo creo, corríjame si me equivoco, pero yo creo que muchas veces van otro especialista porque a lo mejor le está produciendo un efecto una de las pastillas y lo que hace el otro especialista es mandarle una pastilla para el efecto secundario de la otra, ¿no?
Es lo típico, tomo esto y entonces pues me tomo un protector gástrico y como tomo el protector gástrico se me va a dejar la vitamina D, me tomo vitamina D y entonces eso no hay quien acabe con el tema. Entonces hay que seleccionar la medicina y eso hay documentación que hace que está ya establecida de qué fármacos hay que quitar y cuáles hay que poner esenciales.
Podemos decir entonces, doctor, para todos aquellos que nos están escuchando, que están tomando en el día a día un chorro de pastillas, que haga una visita al médico de medicina interna, ¿no?
Sí, al médico de medicina interna, al médico de familia, que está en el primer escalón de salud, y que se haga un análisis realmente de lo que es necesario.
Sí, lo que pasa es que muchas veces el médico de familia te dice, hombre, si se la mandó el especialista, ¿no? Te dice el médico de familia como diciendo, a ver, sí, que pero, se la quita.
Pues ahí está el valor es que está por encima el médico de familia que el especialista. No al contrario, porque parece que lo que diga el especialista es ley, y no, al contrario. En otros países lo que diga el médico de general es ley.
Ese es el término.
Oye, esta frase otro, hay que apuntarla,
ese es
buena,
el término,
¿no?
Antiguo, el médico general.
Y lo otro es una ayuda.
Así es.
Una opinión que son, sin merecer todas las opiniones y tal, pero que tiene la visión integradora, sobre todo de un paciente que tiene varias patologías, el médico de familia en los centros de salud y el internista en los hospitales.
Estoy sorprendido hoy porque Mainar está asintiendo a todo, o sea, ¿estás de acuerdo en todo hoy, Mainar?
Bueno, porque
esta semana empieza bien, ¿eh?
Con estas cosas me da poco para chistes, pero es real, o sea, la realidad está muy explicada, o sea, esto lo saben en sanidad toda la vida, o sea, el planteamiento general es antes que el local. Ah. Pero esto pasa hasta en las carreteras, en los aviones.
Pues
si no hay cielo, no se vuela.
Un placer tener al doctor Lainez con nosotros. A ver Nada. Si lo tenemos más en Encantado. Otro espacio, doctor. Un abrazo fuerte.
Encantado, ¿eh? Que oigo tu programa por las mañanas, yo también, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Pero más pronto, ¿eh?
Está bien. Encantado, Lainez. Un abrazo fuerte. Gracias,
pues nada, un abrazo.
Bueno, entonces, como se nos ha colgado, hablaremos de inteligencia artificial el próximo lunes.
Próximo lunes, ¿no? Es interesante eso, ¿no?
Sí, porque además, esa noticia que me has dicho...
Por ejemplo, ¿le podemos preguntar a la inteligencia artificial por esto que decía el doctor Lainez de interacción entre medicamentos? ¿Nos puede decir algo?
Puede decir qué medicamentos van a saltar luchando entre ellos, sí.
Puede ser interesante, ¿no?
Si tú pones una máquina, esto es viejo de narices, tú pones 5 nombres, y eso la inteligencia artificial tenía que hacerlo hace muchos años, que es, yo pongo 4 medicamentos y me salta una alarma de que este con este no puede ser, porque tú no puedes estudiarlo todo y no lo puedes saber todo.
Cuidado que estos dos no se llevan bien, ¿no?
Exacto.
Mainar, muchas gracias, hasta el próximo lunes.
No la pongas aquí para nosotros dos.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
Pásate por nuestros supermercados Diel Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas. Desde el 18 al 31 de enero de 2024, como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dial Freaks, muy cerca de casa y al mejor precio.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Bueno, toca tomarse el bocadillito de Montesano, además con ganas, ¿eh? Porque ya hay un poquito de hambre, que vi esta mañana a Guillermo, que tenía ahí como una miguita de pan en la boca, que se mandó el bocadillo súper temprano él hoy, y dije yo, cuando lo pillaré yo. Pues sí, pues ya ha llegado el momento de pillarlo con un embutido fresco, recién hecho, que se elabora en Canarias diariamente. Ahí está la ventaja, porque eso nos habla de máxima frescura en Montesano. Y dura, muy dura la historia de Jennifer, que fue desahuciada, fue desalojada de esos pisos que estaban ocupando en Playa Blanca, en Lanzarote, después de haber sufrido un aborto y pasar por dos cesáreas. Así nos lo contaba.
Estoy ahí recuperándome. Me hicieron dos cesáreas porque me compliqué en una, entonces me hicieron otra vez la cesárea. Pues no, yo estaba, pues de verdad que cuando ya mi mamá me llamó, me dijo, no, ya llegaron los de la Guardia Civil. Entonces me pararon de la cama y todo, porque ya empezaron a, que teníamos que salir, no, me sacaron para allá afuera y me sentaron en una silla.
Estaba en la cama, convaleciente, todavía recuperándose, y la levantaron y la sacaron en una silla. Y todavía no he encontrado una casa alternativa, porque en Lanzarote no hay que alquilar, no encuentras para alquilar, y menos un precio razonable. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Viajamos por todos los rincones del archipiélago, comenzamos en Gran Canaria. Carla, ¿qué nos vas a contar hoy?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy vamos a hablar con algunos taxistas, porque el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria está amenazando con no trabajar en los días del cierre de la Gran Canaria 1 a la altura de Belén María, por el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. José Juan Acosta, el presidente de la cooperativa de San Cristóbal, estará con nosotros y le haremos todo tipo de preguntas, ¿no?, relacionadas con estos días de fiestas que va a haber, y los días de gala también, sobre todo. Además, también nos iremos hasta al sureste de Gran Canaria para hablar con Óscar López. Él es el presidente de la asociación Juan Grande Amurga. Se quejan que debido a unas obras de instalación de plantas fotovoltaicas, pues su vida es un sinvivir, porque llega muchísimo polvo que se levanta a sus casas, con lo cual le preguntaremos sobre este asunto también. Y estamos muy pendientes del presunto crimen de los tres hermanos en Morata de Tajuña, donde está envuelta una estafa amorosa, una de las hermanas fallecida. Blanca Frías es portavoz de la Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional, y le preguntaremos todo tipo de preguntas. Así que esto, entre otros temas.
Mayer. En La Palma está preparado ya como un campeón Miguel Ángel San Blas. Miguel Ángel.
Aquí estamos, Mayer. Vamos a hablar de Fitur, de las expectativas con las que viaja hasta la capital de España y a esa Feria Internacional de Turismo la isla de La Palma, y de la Bajada de la Virgen, que aunque parezca lo contrario y estemos a más de un año de la celebración de la misma, ha reclamado Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma que se comiencen los trámites, la elección del gerente, que se convoque el patronato, vaya, que empecemos a trabajar en pos de la bajada del 25.
Don Jaime Puig, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Pues tenemos ya polémica de la semana. Si la pasada semana era lo de las casetas a 25 euros en aquel coworking, esta semana es la de una artista que estaba de vacaciones en Lanzarote, vio una casa en ruinas, una casa que es un exponente de la vivienda rural del pasado siglo en Lanzarote, pues agarró sus ceras y se ha pintado un graffiti. Y ya está todo el mundo clamando acerca de esta cuestión, un tema que traerá cola. Y tendremos con nosotros a la diputada nacional del Partido Socialista y expresidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, en unos instantes, y hablaremos también del carnaval, el pregón en Arrecife. Quique Pérez estará hoy con nosotros.
¿Y Guillermo García en Tenerife qué va a contar?
Pues por fin hablaremos con el gerente del Hospital La Candelaria, Mayer, para que nos cuente por qué en aire acondicionado y otros problemas que denuncian los trabajadores. Hablaremos con una psicóloga especialista, presidenta de la Asociación Canaria contra el Bullying, eso, de bullying y de todos los casos que estás contando en tu programa. Hoy se abre el fuego a las murgas en Santa Cruz de Tenerife, Mayer. Hablaremos con Manolo Peña, el presidente presidente de los mamelucos, de la asociación Mamel. Hablaremos también de un caso de dependencia que puede tener final feliz, y eso desde luego es noticia. Y bueno, pues valoraremos también el mal momento del Tenerife Mayer en esa tertulia deportiva que tenemos los lunes con Javier y con Cristian.
Bueno, pues hasta aquí nuestra programación regional. Les deseamos a todos una feliz semana, un feliz lunes, que lo disfruten intensamente, y nos vamos como hacemos cada día, porque es de bien nacido ser agradecidos, darle las gracias a Jorge Medina, que ha estado en los mandos técnicos, junto a José Juan Jorge, y también en las labores de producción, nuestra compañera Miriam Guimerá. Hasta mañana, pásenlo bien.